Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ni presidente del partido ni tampoco diputado. Albert Rivera renuncia al escaño y abandona la política.
Es que dejo la política, dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política.
La debacle electoral de Ciudadanos se ha llevado por delante al líder de la formación naranja, que hoy ha presentado su dimisión. La pérdida del 80% de sus escaños y más de 2 millones de votos hasta quedar como sexta fuerza han obligado a Rivera a dar un paso atrás de forma definitiva.
Sea justo o sea injusto, es lo responsable. Y a mí en mi casa me enseñaron a ser responsable mis padres. Me enseñaron en las aulas mis profesores y en el agua mis entrenadores. Así que a todos ellos, a los que me han hecho ser así, de una manera u otra, a mi manera, hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España.
Deja sus cargos y abandona la política después de que en apenas unos meses haya pasado de tener 57 escaños a quedarse con tan solo 10 en el Congreso. Los resultados electorales de anoche y la dimisión de Rivera tendrán consecuencias también en la Comunidad de Madrid, aunque todavía es pronto para saber cómo gestionará Ciudadanos su mayor derrota y la marcha de su líder y cómo puede afectar al pacto de gobierno con el Partido Popular. De momento, el vicepresidente regional Ignacio Aguado apuesta por la unidad del partido para reconstruir, ha dicho, un centro político fuerte.
Y a partir de hoy mismo, ni lamentaciones ni excusas, a trabajar por reconstruir un centro político fuerte en España, que es lo que están demandando los españoles, porque hoy por hoy España, si no somos capaces de reconstruir un centro político fuerte, pues estamos en manos de los extremos y de la política de trincheras una vez más.
Más allá de la dimisión de Rivera por la debacle del 10N, la repetición electoral no ha hecho sino complicar la formación de gobierno. Incierto panorama el que se dibuja en el día después de las elecciones, pese a que el objetivo era precisamente salir del atasco con nuevas combinaciones que permitieran la gobernabilidad. El 10N no solo no ha servido para desbloquear la situación, sino que empieza a cundir la idea de una España ingobernable. Desde el PSOE, donde defienden que ellos no han fallado en la estrategia porque, según dice José Luis Ábalos, no querían repetir elecciones, rechazan de plano un posible gobierno de gran coalición con el PP.
Pues lo descarto totalmente, porque además me parece que sería, en fin, es un colapso institucional. Pues vamos a intentar mantener el compromiso de que sea la investidura lo más rápido posible, porque el país lo necesita. El país ya ha perdido tiempo. Si es por nosotros, desde luego intentaremos hacerlo antes posible.
Lunes 11 de noviembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. El juicio por el asesinato de Diana Kerr ya tiene jurado.
Su constitución se tuvo que aplazar hace 2 semanas. Finalmente, 5 hombres y 4 mujeres determinarán el grado de culpabilidad del único acusado, José Enrique Aguín, alias El Chicle. Mañana comenzarán las declaraciones.
Detenido un joven de 18 años acusado de apuñalar a otro en Puente de Vallecas.
Se le imputa un delito de intento de homicidio. Los hechos han ocurrido esta madrugada en la calle Sierra de los Filabres. La víctima se encuentra hospitalizada en estado grave pero estable.
Nuevas protestas en Cataluña.
Promovidas por Tsunami Democratic, un centenar de personas ha bloqueado el paso fronterizo de la Junquera en Girona, provocando retenciones de casi 20 kilómetros. Los manifestantes también han cortado la autopista AP7.
Viaje de los Reyes a Cuba.
Es la primera visita oficial de un monarca español a la isla y se ha hecho coincidir con la celebración del 500 aniversario de La Habana. La agenda de don Felipe y doña Leticia no incluye ningún encuentro con disidentes del régimen, sí con representantes de la sociedad civil.
Y en deportes, nuevo parón de selecciones con la cabeza de la Liga en un pañuelo, Laura Cabrera.
Solo 2 puntos se separan a los 5 primeros, no cedieron ninguno de ellos. Victoria del Barcelona ante el Celta, el Real Madrid ante el Eibar, del Atlético ante el Español, del Sevilla en el derbi ante el Betis, y el único que no ganó fue la Real Sociedad, que empataba en el partido inaugural de la jornada ante el Leganés. El Getafe cerraba esta jornada para los nuestros con un empate a 0 ante los Osasuna. A partir de hoy toma protagonismo la selección española. Ya están concentrados en La Roza los 23 internacionales llamados por Robert Moreno y esta tarde efectuarán el primer entrenamiento. Con novedad de última ahora el mediapunta del PSG, Pablo Sarabia, sustituye a Adama Traoré, que a su vez había sustituido al lesionado Rodrigo Moreno. Cita para hoy con el tenis. Rafa Nadal debuta en el torneo de maestros de Londres ante el actual campeón Alexander Zverev.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz. Además, dificultades en la M404 en Torrejón de Velasco. En el resto de carreteras, incluidas las rondas M40 y M50, se transita con normalidad.
El tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una situación muy tranquila. Finalizaron trabajos que cortaban un carril en el túnel subterráneo de Francisco Silvela en el cruce con María de Molina y la Avenida de América. Se recupera la normalidad en ese punto, pero recordamos que hay obras en la Avenida de Concha Espina entre las plazas de Lima y Sagrados Corazones que estrechan la calzada en ambos sentidos y que también continúan los trabajos de asfaltado en la Gran Vía de Hortaleza.
¿Alguna novedad también en el servicio de metro? Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, tenemos la circulación interrumpida en la línea 10 entre las estaciones de Tres Olivos y Chamartín, en ambos sentidos por la asistencia sanitaria a un viajero. El tiempo estimado de solución está más o menos en las 2 horas y en el resto de la red de metro normalidad.
¿Qué tal van además los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad en estos momentos en las líneas de EMT. Esta tarde, a partir de las 7:30, se celebra una manifestación en la zona de Legazpi. Durante 2 horas discurrirá por Paseo de las Delicias y Plaza de la Beata Mariana de Jesús, modificando los itinerarios de las 15 líneas que atraviesan esta zona.
El tiempo.
En una jornada con cielos algo cubiertos que me temo anuncian más inestabilidad, Ainhoa González.
Pues sí, hoy tenemos una jornada sobre todo con nubosidad y la posibilidad de que se pueda producir alguna precipitación débil durante la tarde, pero parece que sería simplemente en la zona de la sierra. Las temperaturas sin grandes cambios, el ambiente está frío, se notó ayer la entrada de ese aire del norte que hizo descender el mercurio y hoy, bueno, pues llegaremos a máximas como mucho de 12, 13 grados en general. Mañana, otro descenso, perdemos algún grado más. Tampoco será muy significativo, pero 1 o 2 grados seguramente se pierda en general en toda la comunidad. Y mañana tendremos también nubosidad y más posibilidad de precipitaciones a partir del mediodía, unos chubascos que serán más probables de nuevo en la zona de la sierra, pero sobre todo lo que decimos, mucha nubosidad y ese descenso de temperaturas que nos va a dejar con máximas de 12-13 grados.
2 de la tarde y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La dimisión de Rivera como presidente de Ciudadanos tras la debacle electoral tendrá consecuencias en la forma de afrontar su partido, el gobierno de coalición en Madrid, aunque todavía es pronto para conocer las consecuencias y cómo afectará al ejecutivo de coalición de Ignacio Aguado con la popular Isabel Díaz Ayuso, Eva Prat.
La desolación era palpable entre los representantes de la formación naranja en Madrid que han estado arropando a Albert Rivera en el día de su despedida. Uno de los más afectados era el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Un día triste por el partido, creo que de verdad que para toda España pues fue un grandísimo político.
Junto a Rivera han estado también la vicealcaldesa Begoña Villacís y el vicepresidente regional Ignacio Aguado. Aseguraba poco antes de que se hiciera oficial la marcha de Rivera que hay que seguir trabajando para que España no caiga en los extremos.
Y a partir de hoy mismo, ni lamentaciones ni excusas, a trabajar por reconstruir un centro político fuerte en España, que es lo que están demandando los españoles, porque hoy por hoy España, si no somos capaces de reconstruir un centro político fuerte, pues estamos en manos de los extremos y de la política de trincheras una vez más.
Ciudadanos se ha desplomado también en la región, queda como quinta fuerza política solo por delante de Más País, perdiendo 500.000 de votos y más de la mitad de sus sillones al pasar de 8 a 3 diputados.
El Partido Popular confía en que Ciudadanos continúe trabajando con lealtad en el gobierno regional, pese a sus resultados electorales tras haberse quedado con 3 escaños en el Congreso y haber perdido otros 5 que tenía. El PSOE ganó las elecciones, aunque pierde fuerza y se queda a escasa distancia del PP, con el que empata en 10 diputados. Vox es la tercera fuerza con 7, Unidas Podemos consigue 5, pierde 1 y Más País obtiene 2. Reacciones desde la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. La caída de Ciudadanos y la subida de Vox en Madrid no tienen por qué cambiar la dinámica en la comunidad, según Ana Camins, diputada popular y secretaria general del PP de Madrid. Hay que buscar mayoría en la Asamblea para aprobar los presupuestos y el gobierno de coalición con Ciudadanos ha de seguir tal cual.
Nosotros lo que esperamos es que Ciudadanos continúe trabajando con lealtad a ese pacto que firmó con el Partido Popular, a esas 155 medidas del programa de gobierno, y estamos convencidos de que se comportarán con la lealtad y con el buen hacer y el trabajo que tenemos por delante en los próximos 3 años y medio.
Camins resalta que en Madrid su partido es el que más ha subido y ha logrado empatar con el PSOE, una situación que los socialistas ven de otra manera. Se consolidan, dicen, como fuerza más votada, lo que es importante para el presente y también para el futuro, según su secretario general en Madrid, José Manuel Franco.
Y hemos conseguido algo que no se conseguía desde el año 1986, que es ganar en 2 ocasiones consecutivas las elecciones en la Comunidad de Madrid. Esto, por supuesto, nos anima a seguir trabajando.
Más Madrid destaca la irresponsabilidad de una repetición electoral que ha incrementado la fuerza de la extrema derecha, según Eduardo Fernández Rubiño.
Solamente ha servido para dar una autopista a la extrema derecha. Yo creo que los responsables de esta convocatoria electoral deben de pensar que no fue una buena idea llevarnos a esta repetición de elecciones.
En Unidas Podemos también lamentan el crecimiento de Vox. Jacinto Morano pide a PP y Ciudadanos que dejen de secundar sus políticas.
La política del Ejecutivo hasta ahora ha estado, en lo poquito que ha hecho, que ha sido muy poco, ha estado absolutamente subordinada a los planteamientos de Vox. Yo espero que las dos derechas que no son Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, reflexionen que seguir la agenda de Vox lo único que hace es fortalecer a la extrema derecha.
Y dice estar razonablemente satisfecho con los resultados de Unidas Podemos.
Lectura de los datos electorales también en la ciudad de Madrid, donde el Partido Popular ha superado al PSOE. Vox pasa de la quinta a la tercera posición respecto a las últimas generales, mientras que Ciudadanos se desploma del tercer puesto al quinto al obtener un peor resultado. Unidas Podemos se mantiene en cuarto lugar y Más País, el partido de Errejón, se estrena con un 6% de apoyos. La actual coportavoz municipal, Marta Higueras, que ha logrado el segundo escaño, tendrá que decidir ahora si se marcha al Congreso o bien se queda en Cibeles. Mar García.
Así es el mapa. La capital recupera color azul frente al rojo, pierde naranja y crece en verde. El Partido Popular recupera Madrid capital porque los socialistas se imponen en 11 distritos frente a los 10 del Partido Popular, pero los populares ganan con más votos. El otro vencedor, Vox, suma 2 escaños más que en la anterior convocatoria electoral. Martínez Almeida cosecha así en la ciudad 1 de cada 10 votos a nivel nacional para los populares, y la formación naranja, su socio en el gobierno, pasa de ganar a ser cuarta fuerza en dos distritos, en Barajas y en Hortaleza. Ellos representan la derrota de Ciudadanos en esta capital. Algo que, según asegura el alcalde, lo ha dicho en el programa 120 minutos de Telemadrid, lo ha dicho que no tiene por qué afectar al acuerdo de investidura. Le escuchamos.
Creo que los madrileños lo que no entenderían es que ninguno de los partidos que hayamos firmado un acuerdo de investidura, y estoy hablando tanto del Partido Popular, de Ciudadanos como de Vox, nos apartáramos de esos acuerdos de investidura en virtud de uno de los resultados electorales que se hayan producido.
Los de Pablo Iglesias han ganado la batalla en Madrid a los de Íñigo Errejón. Podemos logra aguantar ante la presencia de Más País en nombres propios. La concejala Marta Higueras logra escaño, debe decidir si deja Cibeles y se muda al Congreso o hace compatibles los escaños. En Vox hay dos concejales que son a la vez ahora diputados y van a seguir con los dos hemiciclos, algo que permite la ley. Y en participación, esta ciudad sufre menos abstención que el resto de España, aunque con una bajada también de un 4%.
El gran triunfador de la noche fue Vox, que se convierte en la tercera fuerza con 52 diputados, un notable ascenso de la formación de Santiago Abascal, que ha ganado las generales en 62 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, varios de ellos en la zona este de la región. Esther Bernabé.
Y es que Abascal ha ganado en más de 20 municipios de la zona este: Ambite, Anchuelo, Coveña, Loeches, Mejorada del Campo, Villar del Olmo o Meco son algunos de ellos. En las grandes ciudades, como decías, ha ganado las elecciones el PSOE, como es el caso de Alcalá de Henares. El socialista Javier Rodríguez es el alcalde.
El socialista ha ganado las elecciones con claridad en Alcalá de Henares. Ha mejorado el resultado del 28 de abril.
Y en Torrejón, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, también ha ganado el PSOE. En segundo lugar ha subido el Partido Popular, que en abril estaba como cuarta fuerza, y la tercera se ha colocado Vox. En San Fernando de Henares, el partido de Abascal ha superado al PP y es la segunda fuerza tras el PSOE. Idéntica situación en Arganda del Rey, y por su parte en Rivas mantiene el primer lugar el PSOE, aunque baja, seguida de Podemos, que ha perdido 5 puntos en estos comicios, y la tercera fuerza es Vox.
En la zona suroeste, uno de los datos más llamativos, más allá del ascenso también de Vox, es que en Móstoles el PSOE volvió a ganar las generales, a pesar del caso de la alcaldesa, de Noelia Pose, suspendida de militancia por los polémicos nombramientos de cargos de confianza. María Martínez de Mora.
El Partido Socialista revalida su apoyo en la zona sur, en Alcorcón y en Móstoles, a pesar de la polémica de los últimos meses por los nombramientos de la alcaldesa. El PSOE de Noelia Pose se consolida como la fuerza más votada con el 30% de los votos. Ciudadanos cae en esta localidad y también en todos los municipios de la zona suroeste. Por el contrario, el Partido Popular refuerza su posición en Boadilla del Monte, en Las Rozas y en Majadahonda. El alcalde José Luis Álvarez Ustarroz mejora resultados.
Hemos subido casi 4.000 votos respecto a las últimas elecciones generales.
Y la alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, los duplica.
Duplica prácticamente a la segunda, y además el PP obtiene en Pozuelo los mejores resultados de la Comunidad de Madrid con 20.227 votos.
Vox se coloca segunda en Pozuelo y su portavoz, Juanjo Aiz Corbé, será diputado por Barcelona.
Es un honor ser representante en el Congreso de los Diputados, pero entraña una gran responsabilidad que no podemos eludir.
El PSOE continúa en la zona sur, ascenso de Vox en el oeste, subida del PP, que se mantiene como fuerza más votada también en este lado de la región, y caída de Ciudadanos.
En la zona sur, los datos vuelven a estar teñidos de rojo tras la cita electoral de este domingo, donde Más País emerge como sexta fuerza y Vox ha ganado peso. Cristina Espina.
Así es, los principales municipios del sur de Madrid, con una mayoría de alcaldes socialistas, nuevamente han apostado esta vez al rojo en las generales, siendo primera fuerza en Parla, Pinto y Getafe. También en municipios como Leganés y Fuenlabrada. Así valoraban los resultados sus respectivos alcaldes, Santiago Llorente y Javier Ayala.
Y volvemos a ser el municipio dentro de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid donde el PSOE ha obtenido mejores resultados, con lo cual la verdad que estamos satisfechos con el trabajo realizado.
Gran noticia para el Partido Socialista, porque también en Fuenlabrada hemos revalidado el mismo resultado que obtuvimos en las anteriores elecciones generales. Es señalar que han sido uno de los mejores resultados a nivel de la Comunidad de Madrid.
No obstante, la tónica general ha sido una importante subida de Vox, pasando a ser segunda fuerza en localidades como Fuenlabrada, Parla y Pinto, y cuarta en Getafe y Leganés. El desplome de Ciudadanos ha sido general en todas y cada una de ellas, quedando en quinto lugar. Pero mención aparte merece Valdemoro, un municipio gobernado por Ciudadanos, partido que además fue el más votado en los comicios del pasado 28 de abril y que, sin embargo, tras estas últimas elecciones pasa del primero al quinto puesto, siendo Vox quien se queda como primera fuerza.
En la zona norte se mantiene prácticamente el mismo escenario de abril. En este caso, las dos localidades más grandes y ricas, como son Alcobendas y Tres Cantos, reiteran su apoyo mayoritario al PP, mientras que el PSOE sigue ganando en Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes. Ciudadanos, igual que a nivel nacional, se desploma en todos los municipios. Patricia Cristóbal.
En Alcobendas, la localidad más grande del norte de Madrid, el escenario político es prácticamente el mismo que hubo en abril y se mantiene la hegemonía del Partido Popular con un 28,2% de los apoyos, un 8% más de lo que obtuvo en las pasadas generales. Le sigue el PSOE, que pierde unas décimas hasta el 27,7%, y Vox con 4 puntos más hasta el 18,5% de los sufragios. Y se desploma notablemente Ciudadanos, que pasa del 20% al 9,4%. El líder del PP en Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, relaciona la pérdida de votos del PSOE con su estrategia local en Alcobendas.
Los vecinos de Alcobendas han castigado al gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos, que ha perdido miles de votos.
En Tres Cantos, lo más notable es la caída de Ciudadanos, que fue la fuerza más votada en abril y ahora cae hasta el quinto puesto. Gana el PP con 9 puntos más hasta el 25%, seguido del PSOE, estable con un 24,8%. Por otro lado, la fotografía que se ha dado a nivel nacional se repite en dos localidades icónicas del norte de Madrid, como son San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo. En San se gana el PSOE, aunque en este caso crece medio punto, hasta el 27,5%, seguido del PP, con una subida mayor de 7 puntos hasta el 23%. La caída de Ciudadanos se hace patente también en Sanse, donde ha perdido al 14% de sus votantes. Por otro lado, en Colmenar Viejo la fotografía es la misma que a nivel nacional. Gana el PSOE, seguido del PP, y avanza Vox hasta la tercera posición.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El juicio por el asesinato de la joven madrileña Diana Kerr ya tiene jurado popular. 5 hombres y 4 mujeres van a ser los encargados desde mañana de analizar las pruebas en los juzgados de Santiago de Compostela para determinar el grado de culpabilidad del único acusado, José Enrique Abuín, alias El Chicle, enviado especial de Telemadrid, Roberto Gómez.
Por fin hay jurado popular, 5 hombres y 4 mujeres, más 2 suplentes, que acabarán decidiendo la pena para José Enrique Abuín, El Chicle. Mañana precisamente arranca el juicio con su declaración. Con una imagen cambiada, se ha dejado barba y pelo largo, deberá dar explicaciones sobre lo que hizo a Diana. Sus padres declararán después, sentados a pocos metros del asesino confeso de su hija. Piden para él prisión permanente revisable. Al juicio llegan con demandas cruzadas, pero su abogado nos ha transmitido hoy un mensaje. Ahora solo toca Diana. Arranca así el último capítulo del caso Diana Kerr. 500 días España entera estuvo en vilo por su desaparición. La Guardia Civil interrogó a más de 200 personas y llegó a cerrar el caso. La prueba determinante para resolverlo fue el móvil de la joven encontrado por un mariscador. Tras analizarlo, lo situaron en la misma zona que a José Enrique Abuin, alias El Chicle, la noche de su desaparición. Siempre estuvo en el punto de mira de los investigadores. Su detención se precipitó cuando intentó secuestrar a otra joven en Boiro. 24 horas después, confesó el crimen y llevó a la Guardia Civil hasta el cuerpo de Diana.
El hombre detenido por matar presuntamente a un tapicero hace una semana en su local del Paseo de Extremadura, en Madrid, tenía objetos de la víctima en su casa, donde la policía también ha encontrado elementos con restos biológicos que le implican en el crimen. Todo apunta que el homicidio se debió a un robo por parte de un hombre muy violento y agresivo, José Luis Urgel.
Durante la detención, la policía encontró efectos relacionados con el crimen y fue entonces cuando solicitaron al juez registrar su domicilio, donde han encontrado efectos de la víctima y restos biológicos que implican al arrestado de 45 años con el asesinato cometido hace justamente una semana en la tapicería de Fernando, en el distrito Latina. El presunto autor del crimen tiene hasta 9 antecedentes por lesiones, robo con violencia, robo con fuerza, maltrato y violencia machista. Los comerciantes de la zona están preocupados.
Yo cogí a mi perro y me dijeron que de cara a la calle y me preguntaron qué vale lo del fondo y le dije una cifra alta porque me daba lo mismo, porque lo que quería era que no pasasen al comercio y ya está.
En los últimos días, algunos establecimientos han incrementado las medidas de seguridad.
La Policía Nacional, además, ha detenido a un joven por el apuñalamiento de otro la pasada madrugada en una calle del distrito madrileño de Puente de Vallecas, mientras se investigan los motivos de la agresión. El suceso ocurrió a la altura del número 3 de la calle Sierra de los Filabres, cerca del puente de la M30, cuando la víctima, que es vecino de la zona, fue abordada por una o varias personas. Los primeros testigos han apuntado a que el joven de 22 años estaba solo cuando fue agredido. Y dos hombres han muerto hoy en un accidente de tráfico múltiple en la M404 en Torrejón de Velasco, en el que se han visto implicados una furgoneta, un camión y un coche. Luis Serrano, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Una colisión entre tres vehículos, concretamente un camión, un turismo y una furgoneta. En el interior de la furgoneta estaba atrapado un varón de más de 40 años que es rápidamente rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Estaba en parada cardiorrespiratoria. El SUMA intenta reanimarle por espacio de 30 minutos y lamentablemente no tiene más remedio que confirmar su fallecimiento. En el turismo había otra persona fallecida, estamos hablando de un varón de 50 años y afortunadamente el conductor del camión, un hombre de 59 años, estaba herido leve y fue trasladado por el SUMA al hospital 12 de octubre.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Comisiones Obreras ha presentado hoy una campaña de denuncia contra la precariedad en el trabajo del sector de la comida rápida. Elena Arribas.
Son contratos muy precarios de 16 horas de media por las que cobran menos de 400 euros al mes. Raúl Calderón, delegado de Comisiones Obreras Servicios, denuncia que tienen una bolsa de horas complementarias de hasta el 45%.
Esto lo que hace es que el trabajador se vea sometido a una especie de coacción por parte de la empresa. Es decir, si traga con lo que dice la empresa, va a tener más horas, si no, va a tener las horas de su contrato, que al ser un salario hora muy bajo, pues con un contrato de 15, 16 horas no llega ni a los 400 euros al mes. Por lo tanto, no te da para vivir.
Él lo sabe bien porque es repartidor.
Yo he vivido en mis propias carnes lo que es repartir pues sin los equipos de protección adecuados, bajo la lluvia, bajo nieve incluso.
Con esta campaña quieren concienciar a la población, que conozcan las condiciones de las personas que te llevan la comida a casa.
Además, UGT ha iniciado hoy una campaña contra el acoso sexual en el ámbito laboral. Ana Sánchez de la Cova, secretaria de Igualdad del sindicato, denuncia que el 63% de las mujeres sufren este problema en su trabajo, a pesar de que está tipificado como delito.
Aquí en este país estamos muy acostumbrados a que exista esta cultura que normaliza actitudes como los chistes sexistas, de índole sexual, los besos, el agarrar de un brazo, el hacer determinados gestos que parecen que están normalizados pero que deberían de ser considerados como falta de respeto dentro del ámbito laboral.
Y casi 9 días estuvo ingresado en el hospital de Torrejón, un joven que se recupera tras sufrir un derrame en los pulmones como consecuencia, según dice, del vapeo, en concreto de una carga que adquirió en una tienda oficial y que a punto estuvo de costarle la vida a Paloma Nolasco.
Cristian pensó que el vapeo le ayudaría a dejar de fumar, como ha pasado con muchos exfumadores. Sin embargo, hace 2 meses tuvo que ingresar en el hospital porque no paraba de expectorar sangre por la nariz y la boca. Cuenta además que apenas podía respirar y que estuvo entre la vida y la muerte.
Sí, el primero en España que le ha dado una hemorragia pulmonar y casi me muero,
básicamente los médicos por el hospital, estaba a punto de morir. Me metieron en la UCI para investigarme un poco y darme medicamentos, a ver lo que pasaba con mi cuerpo.
Aunque existe la creencia generalizada de que el vapeo comporta el consumo de menos sustancias perjudiciales que el tabaco, el informe médico de Cristian dice que la causa de su sangrado fue el consumo de vapeo. Su madre Maripaz piensa denunciar.
Posiblemente sí, porque casi se muere. Y para que no le pase a nadie más también. Porque esto, los médicos, según ellos, empieza ahora. Empezarán a ir más casos.
En Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas lleva contabilizados 1.600 casos y casi 40 muertes relacionadas con el vapeo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Ni presidente del partido, ni tampoco diputado, Albert Rivera renuncia al escaño y abandona la política.
Es que dejo la política, dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política.
La debacle electoral de Ciudadanos se ha llevado por delante al líder de la formación naranja, que hoy ha presentado su dimisión. La pérdida del 80% de sus escaños y más de 2 millones de votos hasta quedar como sexta fuerza han obligado a Rivera a dar un paso atrás de forma definitiva.
Sea justo o sea injusto, es lo responsable. Y a mí en mi casa me enseñaron a ser responsable mis padres. Me enseñaron en las aulas mis profesores y en el agua mis entrenadores. Así que a todos ellos, a los que me han hecho ser así, de una manera u otra, a mi manera, hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España.
Deja sus cargos y abandona la política después de que en apenas unos meses haya pasado de tener 57 escaños a quedarse con tan solo 10 en el Congreso. Los resultados de anoche y la dimisión de Rivera tendrán consecuencias también en la Comunidad de Madrid, aunque todavía es pronto para saber cómo gestionará Ciudadanos su mayor derrota y la marcha de su líder, y cómo puede afectar de paso también al pacto de gobierno con el Partido Popular. De momento, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, apuesta por la unidad del partido para reconstruir un centro político fuerte.
Y a partir de hoy mismo, ni lamentaciones ni excusas, a trabajar por reconstruir un centro político fuerte en España, que es lo que están demandando los españoles, porque hoy por hoy España, si no somos capaces de reconstruir un centro político fuerte, pues estamos en manos de los extremos y de la política de trincheras una vez más.
Más allá de la dimisión de Rivera por la debacle del 10N, la repetición electoral no ha hecho sino complicar la formación de gobierno. Incierto panorama el que se dibuja en el día después de las elecciones, pese a que el objetivo era precisamente salir del atasco con nuevas combinaciones que permitieran la gobernabilidad. Desde el PSOE defienden que ellos no han fallado en la estrategia porque, según dice José Luis Ábalos, no querían repetir elecciones.
Pero desde luego, si alguien ha combatido de un modo eficaz a la ultraderecha, hemos sido con claridad nosotros. Y le diré, somos el único dique en España con capacidad para enfrentar el aumento de la extrema derecha, que por otra parte, también le diré que no es una cuestión muy española, sino que en Europa constituye una verdadera amenaza.
Es lunes, es 11 de noviembre. Más noticias titulares con Elia Fernández. Primer día laborable con los nuevos desvíos del Calderón.
Se han desviado dos de los cinco carriles de la M30 que ahora cruzan por lo que era el césped del Estadio Rojiblanco. Los otros tres carriles siguen pasando por debajo de la grada que aún queda por demoler.
Madrid encenderá sus luces de Navidad el 22 de noviembre.
Habrá más puntos de la capital iluminados y belenes luminosos en las puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente, el viaducto de la calle Segovia y también en las entradas a la Plaza Mayor.
Campaña de control de la DGT.
Esta vez centrada en los elementos de seguridad de los vehículos. Los agentes agentes revisarán el mantenimiento de neumáticos, alumbrado, frenos o documentación, entre otros, sobre todo en los modelos de mayor antigüedad.
Bolivia, la Unión Europea pide unas elecciones pacíficas.
Continúan los disturbios en varias ciudades del país tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la convocatoria de nuevas elecciones. La oposición celebra su marcha mientras sus aliados en Latinoamérica hablan de golpe de Estado.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, en novedades. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y por la A3 en Arganda del Rey. En este caso, por un accidente, además, densidad circulatoria en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3. Y les vamos a pedir mucha precaución también en la M404 en Torrejón de Velasco.
Novedades también desde el Ayuntamiento de Madrid, Centro de Pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No hay cambios significativos que alteren el tráfico a esta hora, que en general se mantiene bastante tranquilo, como indicábamos en la anterior conexión. Hay una mayor intensidad en algunos puntos, sobre todo se mantienen en los movimientos de salida a la Avenida de América, en especial desde la Plaza de la República Argentina. Y sí tenemos que destacar en estos momentos un percance que se registra en la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, un estrechamiento de calzada, como decimos, por algún tipo de incidente que no podemos confirmar y que afecta al recorrido en sentido Ronda de Valencia. Por lo tanto, atención a este punto porque es posible que se pueda complicar en los próximos minutos. En el resto de las zonas del interior y en la M30 se circula sin problemas.
Estábamos pendientes también de una incidencia en el servicio de metro entre Tres Olivos y Chamartín. Marta Said, Metro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, continúa la circulación interrumpida en línea 10, pero ahora el tramo es diferente. Está interrumpido entre Tres Olivos y Plaza Castilla en ambos sentidos, como decíamos antes, por asistencia sanitaria a un viajero, y el tiempo estimado continúa siendo más de 2 horas.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González.
Pues arrancamos la semana con ambiente todavía inestable y frío después del descenso que ayer se sintió todavía más, ese viento de norte. Bueno, hoy nos sigue acompañando con rachas que van a ser más intensas en zonas altas en la sierra y con temperaturas que serán parecidas a las de ayer, como mucho, valores de 12, 13 grados. Lo que vemos es la nubosidad que desde primeras horas, junto a brumas, nieblas matinales, pues está dejando una jornada de lunes gris. Continuará en las próximas horas y además esas nubes seguramente dejen alguna precipitación débil. En principio, parece que solo en la zona de la sierra, aunque alguna llovizna puntual se puede dar también en algunas localidades hacia el norte. De cara a mañana, las temperaturas pierden algún grado más, el viento adquirirá mayor intensidad, mañana tendremos viento de noroeste que dejará rachas bastante intensas en zonas altas de la sierra, también lo sentiremos en el resto de la comunidad. Las temperaturas, como decía, en ligero descenso, mañana perdemos algún grado, tampoco mucho, pero nos quedaremos con valores de 11, 12 grados y también tendremos nubosidad variable, más presente en la sierra, parece que allí de nuevo se podría andar algunas precipitaciones débiles mañana, algunos chubascos, mientras que en el resto de la comunidad tendremos una jornada de martes de nubosidad variable.
2:00 p.m. y casi 38 minutos.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Cuando miro hacia atrás,
me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Albert Rivera dimite, se marcha, lo deja todo el presidente de Ciudadanos tras haber perdido 47 escaños y haber pasado de tercera a sexta fuerza política en el Congreso. El líder de la formación naranja abandona la política y tampoco recogerá ya su acta como diputado. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Albert Rivera deja la política tras dimitir como líder de Ciudadanos y tampoco recogerá su escaño. Entiende que un líder tiene que dar la cara y que esta decisión es fruto de una actitud valiente y coherente. Estas han sido sus palabras.
Sea justo o sea injusto, es lo responsable. Y a mí en mi casa me enseñaron a ser responsable mis padres, me enseñaron en las aulas mis profesores y en el agua mis entrenadores. Así que a todos ellos, a los que me han hecho ser así, de una manera u otra, a mi manera, hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España.
Ser diputado, ha añadido Albert Rivera, es un honor, no una nómina.
Por el bien de este país y por el bien de este proyecto, creo que es momento de ceder el testigo no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos 4 años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso y que pueda hacerlo como yo lo he hecho estos 4 años, que sirva a España desde el honor y el orgullo que representa.
Desea suerte y mucho acierto a los que tienen que tomar decisiones ahora, porque no se puede permitir volver a la división de rojos y azules, ha dicho. Es el momento de unir a los españoles, ha apostillado un emocionado Albert Rivera, que se va por responsabilidad y coherencia. El partido tendrá que elegir en un congreso extraordinario su futuro y su rumbo.
Los populares respetan esa decisión del presidente de Ciudadanos, un partido que dicen ha hecho mucho por España y es su socio en comunidades y ayuntamiento. Aseguran que van a mantener la colaboración con la formación naranja. Flor Carazo.
Pablo Casado ha reaccionado a la dimisión en Twitter. El líder del PP lamenta la decisión de Rivera y destaca que ha sido un gran político y un patriota que ha defendido la libertad y la concordia donde más difícil era. Asegura que siempre ha tenido su consideración y afecto y le desea todo lo mejor en el futuro. El vicesecretario de territorial del PP, Antonio González Terol, en Telemadrid, también ha lamentado su marcha.
Nos habría gustado que con esa gran coalición de España Suma hubiésemos podido ganar las elecciones a la izquierda en esta última convocatoria. No ha podido ser. En cualquier caso, como digo, en el plano personal, agradecer su trabajo y mostrar, pues en fin, pues, mi pena por su marcha, ¿no?
Sobre la formación de gobierno, el PP se presenta como la alternativa. Teodoro García Egea, en Antena 3, ha descartado una abstención.
Absténganse de presionar al Partido Popular por todos los medios que ustedes han utilizado durante todo este tiempo para dividir al centro-derecha, porque el Partido Popular tiene claro que con Pedro Sánchez no vamos a ningún sitio y que el mayor servicio que podemos hacer a España es que Pedro Sánchez no sea presidente.
El secretario general de los populares ha pedido a Sánchez que se vaya para superar ese bloqueo político.
Pues el PSOE reivindica la victoria en las urnas y, pese a no superar las expectativas generadas, se niegan a hacer autocrítica y llaman al resto de los partidos a reconocer, admitir que han ganado. Pedro Sánchez se pondrá hoy mismo a buscar apoyos para su investidura, renunciando a la abstención del Partido Popular, y a los partidos independentistas quieren incluir en la misma ecuación a Unidas Podemos, Ciudadanos, el PNV y los grupos minoritarios. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sumar los escaños del PSOE con los de Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Más País y el Partido Regionalista Cántabro. Es la fórmula que intentará Pedro Sánchez para ser investido presidente. Suma que da 176 escaños y por la que se pondrá a trabajar hoy mismo el líder socialista. Harán valer los 120 diputados obtenidos anoche y subrayarán que no hay alternativa a que Sánchez vuelva a ser presidente. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, subrayaba la postura de suficiencia con la que abordarán estas negociaciones.
¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto. La pregunta de los que pierden, ¿aceptan que gobierne el Partido Socialista? ¿Lo van a aceptar? ¿Lo van a aceptar? Porque veo que con ese discurso lo que hay es no una aceptación. Lo que quieren es relativizar una victoria.
Con 760.000 votos menos que en abril y con una repetición electoral que ha provocado el aumento de Vox, el PSOE se niega a hacer autocrítica.
Dada la complejidad, como le digo, no es un mal resultado, sobre todo cuando han estado estableciendo todo un discurso, primero, de desmotivar la participación. Ya sabemos que el Partido Popular incluso invirtió una campaña para evitar la participación. Por tanto, no hemos fallado en la estrategia porque no teníamos ninguna estrategia de repetir elecciones.
Ábalos no descarta un gobierno de coalición, simplemente escucharán las demandas del resto de los partidos y decidirán, y reitera que el compromiso es tener un gobierno progresista lo antes posible y que no haya terceras elecciones.
Jornada de análisis también en Vox, que ha reunido esta mañana su Comité Ejecutivo Nacional, pero no van a hacer declaraciones hasta esta tarde. Victoria histórica de la formación que lidera Santiago Abascal. En 6 meses se convierten en tercera fuerza política con 52 diputados. Begoña Alarcón.
Vox suma 3,6 millones de votos, aumenta casi en 5 puntos sus porcentajes hasta un 15,1% y duplica por encima los escaños, pasa de 24 a 52. Tercera fuerza política en Andalucía, pero arrebata Sevilla, Cádiz, Almería y Huelva. Primera en Murcia, consigue el único escaño que se disputaba en Ceuta. En total, Vox obtiene diputados en 30 provincias frente a las 18 de abril. Es el partido que más ha crecido en votos y diputados en relación con las anteriores elecciones. La gesta política más fulgurante y rápida de la democracia española, dijo anoche Abascal, llegó a asegurar que Vox ha contribuido al perfeccionamiento de nuestra democracia. Pese al éxito, Abascal mostró también sus preocupaciones.
Debemos estar preocupados por la gobernabilidad de España, porque aún hay incertidumbre sobre cuál va a ser la respuesta que el Estado va a dar en Cataluña a los golpistas y de cómo se va a restaurar allí el orden constitucional, y hay preocupación por la victoria del Partido Socialista.
Pero Vox no se plantea la abstención para favorecer la formación de gobierno. Anoche dijo Abascal que trabajará con responsabilidad y honradez porque ya se ha consolidado una alternativa patriótica y social para España. Esta tarde escucharemos sus valoraciones tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional.
Unidas Podemos ha logrado 35 diputados, 7 menos que en abril, y resiste como cuarta fuerza política en el Congreso. Los morados no han cumplido con las expectativas, pero siguen teniendo, Elia, la llave para un gobierno de izquierdas.
Podemos continúa siendo imprescindible si Pedro Sánchez busca un pacto por la izquierda, pero ahora el escenario es bien distinto al de abril. El ascenso de la derecha prevé unas negociaciones complicadas. Hoy Pablo Iglesias se ha reunido, esta mañana lo ha hecho, con su núcleo duro en la sede de la calle Princesa de Madrid, una ejecutiva donde hemos podido saber que la línea a seguir de la formación es tender la mano al Partido Socialista para formar un gobierno de coalición. Ese es el mensaje que envió ayer Iglesias y el que va a mantener en los próximos días.
Nuestra propuesta al Partido Socialista para negociar un gobierno de coalición son los artículos sociales de la Constitución española y construir un gobierno que ponga freno al avance de la extrema derecha, que es probablemente la consecuencia más grave y más preocupante de estas elecciones.
Quien ya ha dado un paso al frente es Izquierda Unida. Su coordinador, Alberto Garzón, cree que hay que explorar todas las fórmulas.
Nuestra mano está tendida al Partido Socialista, que permite todas las fórmulas. Pero permitidme que lo aclare por si hay alguna duda. Izquierda Unida también estaríamos de acuerdo con un gobierno de coalición, pero eso es ahora mismo precipitado. Y es el Partido Socialista quien tiene que hacer su ofrecimiento, y nos preocupa su ofrecimiento al Partido Popular. La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez.
Tras el 10N, los morados han perdido 7 diputados y más de 654.000 votos.
El nuevo partido de Rejón sacó 3 escaños muy lejos de sus previsiones, hasta el punto de que Más País ni podrá tener grupo parlamentario propio ni será determinante a la hora de que eventualmente el PSOE pudiera liderar la formación de un gobierno de izquierdas. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
Los resultados han sido malos para Más País, aunque Íñigo Errejón, viendo el vaso medio lleno, ha puesto en valor que han pasado de 0 a 3 escaños. Entra la formación en el Congreso de los Diputados con esos 3 miembros directos al grupo mixto. Poco o nada decisivo será a la hora de que se discuta la formación de un gobierno progresista. Errejón insistía anoche en que el paso a la política nacional ha sido el correcto y, sin autocrítica, censuraba a Sánchez y a Iglesias por llevar al país con su bloqueo político a una situación nacional donde la extrema derecha ha irrumpido con fuerza. Hoy no ha habido convocatoria ni manifestación pública del líder de Más País, aunque a él sí se ha dirigido a través de Twitter el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, repitiendo la interrogación retórica que ayer pronunciaba Errejón, se la devolvía. ¿Te ha merecido la pena?, ha inquirido Monedero, en referencia a la resta y no a la suma que ha supuesto la entrada de Errejón al tablero político para la izquierda. Él, sin embargo, lo ve como una semilla plantada que llega para ayudar.
En el día después de las elecciones, Cataluña ha amanecido con nuevas movilizaciones de Tsunami Democràtic y un grupo de manifestantes ha cortado el paso fronterizo de la Junquera entre España y Francia. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Continúa el corte en la frontera a pesar de las órdenes de la policía francesa de retirar todos los vehículos que bloquean la carretera. Hay centenares de personas que cortan el paso de España a Francia en la altura d'Alpatrus y se ha montado un escenario donde habrá conciertos y parlamentos. En todo caso, los gendarmes franceses y antidisturbios están en la zona y han negociado con los manifestantes desalojar todo este perímetro y la retirada de los coches, pero los manifestantes tienen la intención de quedarse y para largo, mientras que Tsunami Democràtic sigue pidiendo a la gente que se desplace hasta la Junquera, todo con el objetivo de presionar al gobierno para negociar con los independentistas. En todo caso, en cuanto a movilidad, la policía francesa ha permitido una carretera que permite la circulación entre Francia y España, pero entre España y Francia el paso está totalmente cortado de momento.
Más noticias de este lunes con Patricia Fernández. Los reyes visitan Cuba.
Es la primera vez que pisan el país caribeño en visita de carácter oficial y bilateral, a punto de coger el avión con don Felipe y doña Leticia, la enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
A las 3 de la tarde, desde el pabellón de Estado del aeropuerto de Barajas, don Felipe y doña Leticia, acompañados del ministro de Exteriores, Josep Borrell, pondrán rumbo a La Habana para realizar una visita histórica, la primera que realiza un rey de España a Cuba. Un viaje largamente anhelado por el rey Juan Carlos, que durante casi 40 años fue un asunto pendiente de los sucesivos gobiernos de la democracia, desde Adolfo Suárez hasta Rajoy. Ahora, finalmente, lo protagonizará el rey Felipe con Pedro Sánchez como presidente en funciones y el día después de unas elecciones generales. Este viaje se ha hecho coincidir con el 500 aniversario de la fundación de La Habana y en los tres días de visita los reyes se reunirán con el presidente cubano Díaz-Canel, darán un paseo por La Habana Vieja y además rendirán homenaje en Santiago de Cuba a las víctimas del desastre del 98, pero no tienen previsto en ningún momento un encuentro con la disidencia cubana. El gobierno insiste en que este viaje no es un gesto de apoyo al régimen cubano, sino la superación de una anomalía histórica, el hecho de que Cuba fuera el único país iberoamericano que no había visitado hasta ahora un rey de España.
Todavía en el exterior, en Bolivia, vacío de poder.
Sí, el anuncio de la dimisión de Evo Morales y de parte de su equipo deja al país latinoamericano sin gobierno después de perder el apoyo del ejército y en medio de las sospechas de fraude electoral. La Unión Europea ha pedido contención en Bolivia para que haya elecciones pacíficas.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Última jornada de Liga en Primera División antes del parón por selecciones que nos deja a cinco equipos en cabeza separados de tan solo dos puntos. No cedieron en sus partidos ni Barcelona ni Real Madrid el sábado con victorias ante el Celta y el Eibar, ni el Atlético ni el Sevilla ayer domingo. El único que no ganó fue la Real Sociedad, que empataba en el partido inaugural de la jornada ante el Leganés. El Sevilla de Lopetegui cerraba la jornada con victoria en el derbi sevillano 1-2 ante el Betis en el Benito Villamarín y el Atlético se reencontró con la victoria en casa ganando 3-1 al Español. Tocó remontada en el Metropolitano con los tantos de Correa, Morata, sexto gol consecutivo para el madrileño, y Coque. Victoria balsámica después de dos empates y una derrota en una semana con tres partidos fuera de casa. Simeone, entrenador rojiblanco.
Hemos podido mejorar en ese aspecto, en la regularidad de los 90 minutos en el juego, ya sea para estar ordenado para defender, porque aún así perdiendo 1-0 en el primer tiempo el equipo estaba bien plantado, trabajaba bien en la presión. El gol del empate en el final nos fortaleció para poder seguir el mismo plan en el segundo tiempo, donde en todo momento el equipo estuvo bien puesto, tuvo regularidad, lo que nos ha faltado otro partido y creo que lo hemos podido cumplir.
El Getafe cerró la jornada para los nuestros con un empate a cero ante Osasuna en el Coliseum. El entrenador azulón José Bordalás cargó duramente contra todos los que acusan a su equipo de practicar un juego duro y poco vistoso. En particular lo hizo el técnico de Osasuna, Joseba Arrasate, en la previa del partido. Y Bordalás explotó.
Normalmente el tiempo efectivo, los días contra el Getafe, son los partidos que menos tiempo efectivo tienen de juego. Y en ese aspecto los partidos del Getafe suelen ser como más parados.
El Getafe y Bordalás es el comodín de todos. Sus miserias las esconden y te las atribuyen. Y llevo así 4 años en el Getafe. Ya no lo aguanto, no lo permito. Entonces, quien haga eso es un cara dura. Y se lo digo en la cara. Y no es de no ser profesional y compañero. ¿De acuerdo? Y no lo voy a permitir.
Desde este lunes toma protagonismo la selección. Ya están en Las Rozas los 23 internacionales llamados por Robert Moreno para jugar los 2 últimos partidos del año de clasificación para la Eurocopa ante Malta y Rumanía. Entre ellos, la última novedad, el mediapunta del Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia, que sustituye al lesionado Adama Traoré. En Gales, por su parte, Gareth Bale se ha entrenado con su selección, con el resto de compañeros, con total normalidad, algo que no había hecho aún con el Real Madrid debido a sus molestias físicas, lo que le ha llevado a estar un mes fuera del campo, del terreno de juego con el Real Madrid. A las 4 de la tarde hoy tenemos sorteo de la Supercopa de España, que se jugará en Arabia Saudí del 9 al 12 de enero. Es un sorteo puro entre Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid y Real Madrid. Y hoy a las 8 y media la cita es con la selección sub-17, que se enfrenta a Francia por un puesto en las semifinales del Mundial de la categoría que se está disputando en Brasil. David Gordo es el seleccionador.
Sobre todo el mensaje tiene que ser de que sean ellos mismos, que disfruten en el campo, que estén tranquilos, que hagan las cosas que saben hacer, que pongan en práctica todo lo que hemos trabajado y que sean ellos mismos, sobre todo, y que disfruten, ¿no? Y que si queremos hacer algo importante necesitamos la mejor versión de todos, de ellos y de nosotros.
En segunda división, ninguna victoria para los madrileños. Empató el Alcorcón en el campo de Las Palmas. También lo hizo el Fuenlabrada en la Rosaleda ante el Málaga. Y empate y remontada del Rayo 1-1 ante el líder, el Cádiz, en Vallecas. Un punto que sabe a poco y sigue alejando al Rayo del objetivo de la promoción. Paco Gémez.
El problema es que, bueno, nuestro tiempo no juega a nuestro favor. Nos gustaría estar mucho más arriba de donde estamos. De hecho, estamos muy incómodos donde estamos. Caemos a lo mejor en un error, en el pensar que merecemos más, que nuestros merecimientos son de tener más puntos de los que tenemos, pero en definitiva son los que tenemos. Y yo, desde luego, no voy a dudar, ni dudo de lo que hacemos, ni dudo de mis jugadores, que hoy han vuelto a dar una lección de lo que es competir contra un gran rival, yendo por detrás en el marcador, teniendo ocasiones para poder adelantarnos.
En baloncesto tampoco hemos tenido plenos de nuestros madrileños. Victoria de Real Madrid ante Unicaja y del Fuenlabrada ante el Manresa, y cayó derrotado el Estudiantes en casa ante el Andorra. Y también tenemos cita hoy con el tenis. A las 9 de la noche, debut de Rafael Nadal en el torneo de Maestros de Londres ante el alemán Alexander Zverev, es el actual campeón del torneo. La jornada de ayer nos dejó la derrota de Roger Federer ante Dominic Thiem, mientras que Novak Djokovic, número 2 del mundo, arrancó con victoria ante el italiano Matteo Berrettini.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Lunes de observación solar en el planetario.
Está teniendo lugar en este mismo momento y continuará hasta las 7 de la tarde para contemplar el tránsito de Mercurio por delante del disco solar a través de 6 telescopios preparados para la ocasión. La hora de mayor cercanía va a ser a las 4:20 de esta tarde para desvanecer a eso de las 6, en un seguimiento que continúa en conexión con el Observatorio de Canarias. Es una actividad organizada por Planetario y Obra Social La Caixa. César González es el monitor.
Proyectaremos la imagen del disco solar mientras Mercurio está transitando. También un experto explicará en qué consisten los tránsitos, por qué han sido importantes a lo largo de la antigüedad y cómo se utilizan en la actualidad los tránsitos, no de Mercurio, sino de planetas extrasolares por delante de sus estrellas.
Bernardo Achaga, Premio Nacional de las Letras Españolas.
El galardón, que en su edición anterior recayó en la poeta Francisca Aguirre, distingue el conjunto de la obra literaria de un autor español escrita en cualquiera de las lenguas españolas. Achaga es el máximo exponente de la narrativa vasca, consagrada por el libro de cuentos O Babacoac, Premio Nacional de Narrativa del 89, y llevado al cine por Moncho Almendáriz.
Una lectura nos allana el camino hacia la transformación digital.
Un proceso de adaptación continua hacia ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo para el que son necesarias nuevas herramientas. Nuestra ayuda será Digital Thinking para hacer de las nuevas tecnologías procesos eficaces con resultados positivos. Imprescindible contar con una figura clave, el líder digital, su autor Luis Soldevila.
Hay que convertir a cada uno de nuestros colaboradores en líderes digitales. Y es que un líder digital no solo es aquel que aborda proyectos tecnológicos. Un líder digital es todo aquel que vive en este mundo digital.
Medalla de honor al Museo del Prado.
Será entregada esta tarde por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que reconoce así y valora el recorrido de actualización del museo, su gestión de remodelación y también su programación expositiva, que supera con creces la oferta de los mejores museos internacionales de arte antiguo.
El último.
Lleva 40 años cantándole al amor.
Nicola Di Bari ha cosechado éxitos y números uno en las listas de medio mundo. Sus canciones forman parte de la historia de la música esta tarde en el Teatro EDP Gran Vía. La cita con el que para muchos es el último romántico.
Y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas, el último. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Albert Rivera se va.
Deja la presidencia de Ciudadanos, no recogerá su acta de diputado y abandona la política tras la debacle de su partido en las elecciones generales.
Sea justo o sea injusto, es lo responsable. Y a mí en mi casa me enseñaron a ser responsable mis padres, me enseñaron en las aulas mis profesores y en el agua mis entrenadores. Así que a todos ellos, a los que me han hecho ser así, de una manera u otra, a mi manera, hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España.
José Manuel Villegas se hará cargo del partido mientras se forma la gestora, que lo dirigirá hasta que se celebre un congreso extraordinario.
Repercusiones en los pactos de PP y Ciudadanos.
El Partido Popular lamenta la marcha de Rivera y asegura que mantendrá su colaboración institucional con la futura ejecutiva de Ciudadanos. El vicepresidente regional Ignacio Aguado apuesta por reconstruir el centro político y en Telemadrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida no cree que esta situación afecte a su acuerdo en el Ayuntamiento de la capital.
Si no somos capaces de reconstruir un centro político fuerte, pues estamos en manos de los extremos y de la política de trincheras una vez más.
Creo que los madrileños lo que no entenderían es que ninguno de los partidos que hayamos firmado un acuerdo de investidura, y estoy hablando tanto del Partido Popular, de Ciudadanos como de Vox, nos apartáramos de esos acuerdos de investidura en virtud de uno de los resultados electorales que se hayan producido.
El Partido Socialista rechaza un gobierno de gran coalición con el PP.
La Ejecutiva Federal del PSOE se ha reunido hoy para analizar los resultados del 10N. Pese a perder 3 diputados, José Luis Ábalos, secretario de organización, defiende la victoria de su partido.
¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto. La pregunta de los que pierden, ¿aceptan que gobierne el Partido Socialista? ¿Lo van a aceptar? Lo van a aceptar porque veo que con ese discurso lo que hay es no una aceptación, lo que quieren es relativizar una victoria.
Desde el Partido Popular también reniegan de esa hipotética gran coalición con los socialistas y se reivindican como la única alternativa a Pedro Sánchez. Antonio González Terol, vicesecretario territorial, en declaraciones a Telemadrid.
Se trata de una fecha que viene siendo habitual durante los últimos años. Las luces que permanecerán hasta el Día de Reyes son...
Interrumpido el servicio en la línea 10 de metro.
Afecta al tramo entre las estaciones de Tres Olivos y Plaza Castilla debido a la asistencia sanitaria a un viajero en la parada de Fuencarral. El tiempo estimado de esa interrupción es de hora y media.
Llamamiento del Centro Regional de Transfusiones.
Los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre del grupo B negativo, cuyas reservas están en alerta roja. Además, el grupo A negativo está en nivel amarillo, por lo que se necesitan donaciones extra antes de los próximos 2 o 3 días.
Madrid encenderá sus luces de Navidad el 22 de noviembre.
Habrá más puntos de la capital iluminados y belenes en las puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente, el viaducto de la calle Segovia y en las entradas a la Plaza Mayor. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Se trata de una fecha que viene siendo habitual durante los últimos años. Las luces que permanecerán hasta el Día de Reyes son 100% eficientes y contemplan un aumento de los emplazamientos y nuevos diseños, así como la vuelta a los belenes luminosos que deberán verse en lugares muy emblemáticos de nuestra ciudad, como la Puerta de Alcalá o la Plaza Mayor. Además, nos reservamos alguna sorpresa.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.